María Isabel, no se mueva porque nos atiende la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un placer saludarte a ti y a toda la gente de la OLED.
Quiero contarle que desde muy temprano estamos leyendo comentarios de lo que haríamos apenas pues comencemos a recuperar nuestra libertad en la siguiente etapa del fin del aislamiento, de cuarentena. Y le quería contar algo que yo creo que tiene que ver con la pedagogía de todos estos meses. Que mucha gente, señora alcaldesa, dice que no quiere hacer nada, que quiere seguir cuidándose a menos de que sea necesario, pero que quiere continuar con la disciplina de lo que ha pasado en el último tiempo. Y aunque yo sí soy amigo de comenzar a ayudar a mover la economía con los protocolos, salir, respirar, dar una vuelta, bueno, en fin, lo que nos permita la nueva etapa, pues mucha gente, alcaldesa, todavía quiere seguir en su casa. ¿Cómo le parece?
Pues Julio, esa es la maravilla de Bogotá, la conciencia, la cultura ciudadana, la conciencia del cuidado, porque no es lo uno o lo otro, Julio. Bogotá debe, y me alegra mucho que quiera, mantener las medidas de autocuidado. Es que el coronavirus sigue rodando, va a seguir contagiando gente y sigue siendo mortal. De manera que, si no es estrictamente indispensable salir, sobre todo en personas mayores de 60 años con comorbilidades, pues mejor quedarse en casa. Si se puede trabajar desde casa varios días a la semana, mejor hacerlo así que estar en un trancón o en riesgo de contagio. A la par, todas las actividades económicas, en su inmensa mayoría, van a poder retomar sus servicios, pero distribuidas por horarios y por días, porque no podemos volver a lo que nos pasó en junio. En junio, el Gobierno Nacional puso a todo el mundo en la calle, 7 millones de personas, todo a full, 100%. ¿Sabes qué pasó? Que en 3 semanas se disparó el contagio. Que en 7 semanas pasamos de 700 fallecidos a 5.000. Entonces, esa normalidad de todo, 100%, como si no hubiera coronavirus en la calle, nos revienta epidemiológicamente. Tenemos que ser mucho más cautos. Por eso, de aquí en adelante, podremos ir a los parques. Los niños y sus papás y sus maestros quieren, les hemos habilitado cupo epidemiológico para que puedan tener algún nivel de gradualidad presencial y no tengan ese sacrificio tan grande que han hecho hasta ahora. Volver a la ciclovía, caminar en espacio abierto o hacer deporte en lo que menos riesgo genera, lo podremos hacer y será una bendición para nuestra salud mental, para niños y jóvenes. Las actividades esenciales, la salud, el cuidado, la justicia, la seguridad, etcétera, podrán trabajar de lunes a domingo sin límite de horario. La construcción trabajará de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana. La manufactura, todas las fábricas de cualquier cosa, podrán trabajar de lunes a jueves después de las 10 de la mañana. El comercio, que es el sector más grande, toca partirlo porque genera mucho riesgo epidemiológico. De lunes a jueves podrá trabajar el comercio al por mayor y de jueves a domingo podrá trabajar el comercio al por menor. Las oficinas, que han sido las que más se han adaptado, más trabajo en casa y teletrabajo han podido hacer, se dirían en un 70% en teletrabajo, el 30% en presencialidad. Lo podrán hacer cualquier día de la semana, excepto el jueves. El jueves no podrá haber presencialidad, ni en educación, ni en oficina. ¿Por qué? Porque es el día que coinciden, es el único día de la semana que coinciden comercio al por mayor y comercio al por menor. De manera que hemos creado esta nueva normalidad, la hemos modelado con los mejores economistas y epidemiólogos de los Andes, de la Nacional, del Rosario, de la Javeriana, con toda la asesoría científica, que nos indica que la ciudad puede funcionar así, va a haber contagio, pero no va a haber riesgo de colapso del sistema hospitalario. Depende de que todos cumplamos nuestra parte del cuidado, que esta nueva normalidad del cuidado funcione.
Sí. Señora alcaldesa, quiero también preguntarle, porque así como hay personas que han decidido que se van a quedar en casa, que se van a seguir cuidando, pues son muchas las personas que quieren ir a un restaurante, ir a un autocine. En el tema de los restaurantes, por ejemplo, de jueves a domingo, ¿qué horario van a tener los restaurantes? ¿Qué restricciones, por ejemplo, de número de personas por mesa? ¿Cómo van a poder los bogotanos disfrutar de estas actividades de socialización?
Las actividades de jueves a domingo no tienen restricción de horario. Si quieren pueden trabajar 24 horas, pero de jueves a domingo. En el caso de los restaurantes, la norma del Ministerio de Salud les impone tener en su sitio cerrado más de 2 metros de distancia entre mesa y mesa, lo cual les da un aforo muy bajito, como del 25-30%. De manera tal que como eso es tan bajito, lo que estamos haciendo desde la alcaldía es darles la posibilidad de que puedan poner mesas a cielo abierto, en los andenes, en las plazas frente a ellas. Incluso vamos a cerrar calles a los carros para que los restaurantes puedan poner más mesas afuera, de manera que van a tener 3 modalidades de trabajo. O a domicilio, como lo venían haciendo, o recoger para llevar, como lo venían haciendo, y además atención en mesa, pero con estas restricciones y estos protocolos de bioseguridad.
Alcaldesa, todos estamos cansados del coronavirus, todos, en el mundo, pero el coronavirus no se cansa de nosotros. Y nos sigue buscando, y en cualquier parte que le abran un espacio, él se mete, y cualquier nueva apertura, él la va a buscar. Y a mí me preocupa que, entendiendo la angustia que hay, la necesidad de toda la gente, se reabra antes, que es lo que ha preocupado. Y sé que llevamos una cuarentena larga, y sé que no se hizo una cuarentena como debía ser, por lo que usted ha señalado, de las aperturas y demás. Pero, por ejemplo, no tiene el ejemplo de Nueva York, perdón la redundancia. Nueva York fue el epicentro mundial de la pandemia, tuvo el mayor número de muertos, pero hizo un programa de tal manera que hoy Nueva York, que hace 70.000 pruebas diarias en promedio en el estado de Nueva York, tiene los contagios no llegan creo que a los 1.000 en estas semanas que van, la positividad está en el 1 al 0.5%, que es del 1 o menos del 1%. En cambio nosotros en Colombia tenemos cada vez menos pruebas, se han diversificado. La positividad, que es muy grave, está sobre el 20, llegando al 30 en algunos días, esa positividad. Y como usted ha dicho, pues las hospitalizaciones han bajado, pero el 77 todavía no, sigue siendo muy alto en unas UCIs, porque eso muy rápidamente puede variar. Ojalá sea para mejor. ¿No le preocupa que estemos tomando medidas por la angustia que se tiene de no poder mantener la cuarentena y que esto otra vez se desborde?
Claro que me preocupa, pero no, nosotros no estamos tomando estas medidas por la angustia de que no se puede mantener por la cuarentena ni por las presiones de nadie. Estamos tomándolas en este momento porque tenemos evidencia durante más de 8 días seguidos de que el pico empezó a bajar. Todas las tendencias de los indicadores que medimos en Bogotá, y Bogotá es la única ciudad de América que tiene un sistema de datos abiertos y públicos. Y vamos a tomar decisiones sobre la vida y la muerte, desde el día 1 decidimos hacerlo con datos abiertos y públicos. De manera que esta información es perfectamente verificable. Precisamente porque sigue habiendo un riesgo, Félix, porque el coronavirus no está cansado de nosotros, aunque nosotros estemos cansados de él. Es que tuvimos que diseñar todo este sistema de turnos, de horarios, para que nunca haya más de 60% funcionando al día la ciudad. Ese es nuestro cupo epidemiológico. Bogotá queda irrazonablemente, ¿va a haber contagios? Sí. ¿Va a haber ocupación hospitalaria de UCI? Sí. ¿Se va a colapsar y nos va a desbordar? No. Si todos hacemos caso, no hacemos trampa, nos cuidamos, cumplimos estas normas, Bogotá razonablemente puede operar al 60% cada día, tener vida social, pero con cuidado, vida económica, pero con cuidado, y vida educativa, porque no podemos seguir sacrificando de semejante manera tan desproporcional a los niños y a los jóvenes. Eso es posible, lo hemos modelado, lo hemos medido, lo hemos estimado. Si todos cumplimos nuestra parte del cuidado, no va a desaparecer el coronavirus, ni tampoco va a desaparecer el contagio, pero sí vamos a lograr tener un control de ese nivel y velocidad del contagio que nos permita vivir sin colapsar. A eso es a lo que estamos tratando de apuntarle con este esquema de nueva realidad.
Alcaldesa, otra de las dudas que tienen las personas en esta nueva realidad y en esa socialización de la que usted habla es si se pueden reunir en las casas. Una cosa ya es en los restaurantes, pero ¿se van a poder hacer reuniones de cuántas personas en las casas o todavía eso no se ha habilitado?
Mire, más que habilitarlo, ninguna autoridad pública tiene derecho a meterse en la intimidad de la casa de una familia. Nosotros no recomendamos reuniones familiares ni fiestas dentro de las casas. La cantidad de padres, de tíos, de primos que terminaron contagiados en una UCI o peor aún falleciendo por tratar de celebrar el cumpleaños, por hacer la fiestica del cumpleaños, para hacer la fiestica de la celebración de no sé qué. Celebremos la vida al aire libre. ¿Te quieren ver en familia? Salgan a montar en bicicleta en la ciclovía. ¿Te quieren ver en familia? Salgan al parque a conversar. Ese espacio abierto con aire es mucho menos inseguro y riesgoso que la casa. Encerrados muchos en la casa en un espacio poco ventilado. Pero ahora que hay maneras de disfrutar y encontrarnos en familia más segura, usemos esas maneras.
Alcaldesa, yo quiero detenerme en el tema Corferias, porque pues afortunadamente, y esto de verdad lo tenemos que celebrar los bogotanos, pues nunca se alcanzó a dar ese nivel de saturación que al que temíamos todos y que podría haber devenido en una tragedia para la ciudad. Pero pues sí queda la espinita de que Corferias se pagó y se utilizó, pero no en su totalidad. Esa plata se perdió, se malgastó. ¿Qué se puede decir sobre lo que se buscó montar en Corferias, que uno además lo entiende porque era lo que estaban haciendo en el mundo entero, montando hospitales de campaña para atender un flujo gigantesco de pacientes, pero que finalmente no alcanzó, digamos, a tener esa cantidad de movimiento que esperábamos? Ahí, esa inversión, porque era una inversión que se hizo en Corferias, ¿se perdió?
Claro que no, no se ha perdido un pozo, se usó bien. Pero malo porque bogas y malo porque no bogas. Si Bogotá hubiera colapsado el sistema hospitalario, Corferias hubiera estado lleno y hubiéramos tenido que enterrar gente en los parques como en Nueva York, me estarían crucificando por no haber tenido el sentido de precaución de tomar las medidas en su momento. Las tomamos. Perdamos 200.000 millones de pesos en caso de que Corferias tuviera que estar full con 5.000 camas porque los hospitales hubieran colapsado. Afortunadamente no tuvimos que usar esa plata. Usamos como el 15%, Corferias tuvo muy baja ocupación, porque los hospitales nunca colapsaron, porque no hubo 40.000 fallecidos, porque Bogotá, a diferencia de ciudades mucho más ricas que nosotros, como en Italia o en España o en Nueva York misma, nunca tuvo que abrir fosos en parques para enterrar gente, porque eso nunca pasó. Entonces celebremos que tomamos las precauciones que se necesitaron, no tuvimos que gastar 200.000 millones de pesos en Corferias, afortunadamente, gracias al esfuerzo colectivo que hicimos. Ahora esa plata, que no la tuvimos que usar en el colapso del sistema hospitalario, afortunadamente, ¿en qué la vamos a usar? La vamos a usar en investigación científica para tratamientos y las vacunas que vengan a Bogotá. La vamos a usar en el seguimiento y aislamiento que tenemos que hacer de todos los sospechosos o con síntomas en Bogotá, que son los que se van a tener que aislar para que los demás podamos salir seguramente. Y la vamos a usar en mayor salud mental y prevención de violencia contra las mujeres. De manera que no se perdió un peso, como sobró mucha plata porque no se tuvo que usar Corferias porque no colapsaron los hospitales, la vamos a poder redireccionar a investigación científica, aislamiento seguro de los que tengan sospecha de síntomas de COVID y a mejor atención en salud mental y prevención de violencia contra las mujeres.
Alcaldesa, finalmente usted manifestaba que aunque se da esta nueva realidad, las UCI van a seguir con una ocupación, si bien no alta como la que se ha registrado durante estas últimas semanas, sí una ocupación considerable. ¿De cuánto va a ser esa ocupación? Y también expliquemos cómo va a ser lo del aislamiento selectivo, las personas que puedan tener sospecha de tener el virus del COVID-19.
Eso es tal vez lo más importante. Ese aislamiento selectivo fue el que anunció el presidente el día de ayer, explicó el ministro de Salud y nosotros vamos a implementar en esta nueva realidad. ¿Qué es aislamiento selectivo? Que solo los que tienen síntomas o sospecha de COVID, con o sin prueba, se queden aislados 10 días. Con o sin prueba, quiero hacer énfasis en eso. ¿No es que te hicieron la prueba de diapositiva, entonces ahí te empiezas a aislar? No. Cualquiera que tenga síntomas o sospecha de COVID debe preventivamente quedarse aislado 10 días. Si sus síntomas en esos 10 días empeoran, le mandamos a hacer la prueba. Si sus síntomas en esos días siguen, entonces a los 10 días puede volver a salir. Ese es el nuevo aislamiento selectivo y es la clave. No tenemos síntomas ni riesgo, podamos movilizarnos en los respectivos turnos y horarios. Ahora, esa es una de las medidas de autocuidado que nosotros como sector público tenemos que hacer, es nuestra parte del cuidado, así como los ciudadanos tienen que cuidarse con su tapabocas y demás. Los empresarios tienen que cumplir sus horarios.
Alcaldesa, esta decisión, porque es que en principio había localidades que tenían el encierro, la cuarentena, hasta el finales de este mes. Esta decisión de anunciar desde ya una semana antes, sí, hasta el domingo, que tenía de anunciar una semana antes y anticipar al jueves la reapertura, ¿se da por la presión de las protestas? ¿Porque los comerciantes salieron a las calles a decir, no podemos más?
No se da por la presión. No se da por la presión. Nosotros no podemos tomar decisiones por presión. Presión y lujo y lobby de Kenalco hubo en junio para que los autorizaron 100%. Presión y lobby hubo para hacer dos días irresponsables y nudos que dispararon el contagio. Bogotá tuvo que pagar durante 7 semanas de cuarentena por localidad la irresponsabilidad de la presión y el lobby, de los días sin IVA, de las marchas. Entonces tenemos que aprender de nuestra propia realidad. Cuando alguien trata de imponer su interés particular a la brava sobre el cuidado general de toda la ciudad, sacrifica a toda la ciudad. Porque los que tuvieron que hacer cuarentena por localidades no fueron solamente los comerciantes, sino todas las actividades. De manera que, por favor, no repitamos el error. Lo único que estamos haciendo es, hasta el domingo iba el último turno, vamos a levantarlo para que el jueves pueda empezar la nueva realidad. ¿Por qué? Porque si no lo levantáramos al jueves, entonces tendrían que ir hasta el domingo y los comerciantes solo podrían volver a empezar el siguiente jueves. Es mucho tiempo cuando le da la verdad, los indicadores van bajando. De manera que lo que decidimos fue, terminemos este jueves, que el jueves puedan empezar su nuevo turno de nueva normalidad, de manera que no haya un sacrificio tan grande e innecesario a la luz de los indicadores epidemiológicos que tenemos ahorita. Pero aquí esto depende, esto funciona. Este modelo de nueva normalidad lo medimos con el Departamento de Biomédica, la Universidad de Los Andes, con los equipos de economistas, de médicos y epidemiólogos de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional, de la Universidad de Ibagué. Hay mucha ciencia aquí detrás. Esto funciona si todo el mundo cumple. Si alguien hace trampa, si un empresario decide no cumplir su turno y hace trampa, si un ciudadano decide que está cansado y no usa el tapabocas, si en el sector de salud decidimos que no hacemos aislamiento selectivo de los que tienen síntomas, cualquiera que falte a su parte del cuidado, hace fracasar a toda la ciudad. Nos vuelve a poner en el riesgo de que se dispare el contagio y la mortalidad. De manera que si todos cumplimos, todos lo logramos.
No, pero es que además los expertos dicen que la tendencia tiene unos números estadísticos que no son una invención. Es decir, la tendencia es el famoso punto de martillo. Nos explicaban que es la referencia que tiene el Imperial College de Londres, que es la disminución leve de pendiente tendiendo por fin a aplanarse. A partir de ese momento, todas las combinaciones de contagios versus muerte versus recuperación crean un escenario distinto que es independientemente al de las protestas, que es la realidad de que el contagio y las muertes han mejorado y que si continuamos respetando los protocolos, pues la curva queda plana. Y esa es la gran apuesta. Ahí estamos todos, alcaldesa.
Mira, eso que estás diciendo es verídico. Ayer, Bogotá tuvo el menor número de fallecidos desde junio. 57 fallecidos hubo ayer. Y para esas 57 familias es una tragedia. Y las acompañamos en su dolor. Pero tuvo 57. No 120 en un mismo día, como tuvimos a finales de junio. Que fue nuestra peor semana. Fue a finales de junio. De manera que los indicadores son rigurosos y nosotros tomamos decisiones con base en los indicadores. Gracias a eso hemos salvado miles de vidas. En todo caso, 5.000 familias han pasado su año más amargo. Sus familiares se enfermaron. No los pudieron visitar. Terminaron entubados en una UCI y no los pudieron ver. Fallecieron y no pudieron hacer una misa. Y no se pudieron abrazar. Y tuvieron que esperar semanas a que les llegaran las cenizas de sus familiares. Así de duro ha sido pasar por este pico. Así de dura es esta pandemia. De manera que no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener el cuidado, tenemos que mantener los horarios, tenemos que cuidarnos entre todos para que el coronavirus no se vuelva a disparar en Bogotá ni la mortalidad.
Alcaldesa, muchas gracias por las noticias y creo que la gente ha entendido el mensaje por lo que le cuento de nuestro numeral. Muchas personas agradecen, pero no, por ahora prefieren quedarse en su casa o limitar su salida o lo que usted dice, combinar todo en una proporción adecuada. Alcaldesa, muchas gracias por las buenas noticias.
Un gran abrazo, Julio, para ti, para toda Bogotá. Mil gracias por nuestro esfuerzo de Ciudad Colectivo. Valió la pena, salvamos vidas y ahora podemos entrar en una nueva realidad. Un abrazo para todos. Mil gracias.
Muchas gracias. Bueno, Félix, quería hablar con usted del tema del Barça porque...